Si ya saludaste a alguien, ya tomaste tu lugar, te invito que vayas a las Escrituras en el Evangelio de Mateo. Continuamos nuestro estudio respondiendo la pregunta que es el título de esta serie: ¿quién es Jesús? Así que si estás en Mateo 27, pon tu separador o ponle el dedo. Vamos a orar y después vamos a entrar al tema. Amado Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, agradecemos como cantamos, porque tú fuiste inmolado, Señor, porque tú tomaste esa cruz, Padre. Tú fuiste obediente y obediente hasta lo sumo, y tuviste una muerte de cruz, una muerte que solamente lo tenían los peores hombres en la historia, criminales. Pero tú, Señor, tuviste a bien superar las tentaciones, mostrar, Señor, tu santidad, mostrar, Señor, tu deidad, mostrar tu naturaleza divina y tu naturaleza humana, Señor, cuando estabas en Getsemaní con esas gotas de sudor como de sangre, Señor, mientras orabas que pasara de ti esa copa de ser posible, pero fuera necesario, Señor. Y gracias a eso, Padre, ahora nosotros estamos aquí, Padre, siendo parte de la familia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Queremos estudiar en esta tarde, Señor, esa porción, la muerte de tu Hijo. Queremos, Señor, ser animados, fortalecidos, ser llamados al arrepentimiento de ser necesario, ser fortalecidos y animados con la palabra, Señor, de que somos hechos nuevos por medio de tu sacrificio en la cruz, por medio de tu vida, de tu muerte y tu resurrección, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Y queremos que nos dirijas, Señor, por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te dije que tuvieras Mateo 27, pero le voy a pedir a los de multimedia si me ayudan con Isaías 53. Veo oportuno leer primero Isaías 53, un libro que fue escrito 700 años aproximadamente antes de los hechos de Jesús. Y quiero leer a partir del versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, está hablando de este siervo sufriente de Isaías y lo describe de la siguiente manera: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y les digo que quiero leer esta porción porque está muy ad hoc, porque vamos a estar estudiando lo que resta del capítulo 27 a partir del verso 27. Y no vamos a hacer la lectura completa porque son muchísimos versículos, pero si te vas al versículo 27, el Mateo 27, va a empezar, Mateo, narrándonos a Jesús en el pretorio. Si ya estás ahí, Mateo 27, verso 27, y fíjate si puedes encontrar o relacionar lo que acabamos de leer de Isaías 53. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincados de rodillas delante de él le escarnecían diciendo: ¡Oh, salve el rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto que le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya íbamos a hacer nuestra primera pausa. Veíamos, jueves por la noche, está Jesús orando en Getsemaní. Esa noche, madrugada, son los juicios por debajo del agua, nos decía el Misael. Traen a Jesús de arriba para abajo. Los últimos versículos dicen que lo latigaron. Acuérdate que le tuvieron esos latigazos con que arrancaban la piel de su cuerpo, y ahora lo están preparando para llevarlo a la cruz. Y dice que está en el pretorio. Es como si dijéramos que estaba en la residencia de Pilato, y dice que está una compañía de soldados. Estás hablando de 200 a 600 hombres, y estos hombres le tejen esa corona de espinas que nosotros cantamos muchas veces. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Le ponen un manto púrpura para simular como si fuera un rey, y le están haciendo honores, salve el rey de los judíos, en lugar de decir salve César. Y lo están haciendo todo en un tono de burla. Nosotros adoramos a Dios, y lo estábamos haciendo ahorita con canciones, mientras cantamos, y le reconocemos como nuestro Señor, le reconocemos como nuestro Dios, le reconocemos que Él está sentado en su trono. Pero ellos irónicamente le estaban diciendo las verdades, pero ellos pensaban que se estaban mofando y se estaban burlando. Quiero que veas a este Mesías sufriente, a este hombre sufriente. Y está en el pretorio, y empieza a partir del versículo 37, van a salir de ahí, del verso 32, perdón. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Jesús ya había sido latigado. No tenía la fuerza suficiente para llevar su propia cruz. Derramó sangre en la oración de Getsemaní. Derramó sangre y dolor y sufrimiento en los latigazos, mientras estaban mofando de él y le ponían esa corona de espinas. Y los guardias ven a este hombre, a Simón de Cirene, sin agua va, tú lo vas a llevar. Lo obligaron a que llevase la cruz, verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentándose la guardia ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces está continuando Mateo haciendo su narración de la crucifixión de Jesús. Ya nos puso, Jesús estaba débil, estaba debilitado, físicamente no podía llevar su cruz. Toman a este hombre para que la lleve. Después, muchas gracias. Después, muy amable. Está describiendo el lugar, el nombre del lugar donde va a ser la crucifixión, el Gólgota, y da la descripción del nombre, dice el lugar de la calavera. Mateo no va a dar muchos detalles, simplemente está narrando los hechos, cómo sucedieron, porque acuérdate, ¿quién era la audiencia para Mateo? Eran los judíos. Un judío que haya crecido educado en la religión judía, en sus tradiciones, él conocía el Pentateuco, él conocía los Salmos, ellos deberían conocer los profetas, de tal manera que los hechos y los eventos que está narrando Mateo, para un judío devoto, un judío que creció según las tradiciones, debería de relacionar estos eventos o a Isaías 53, o al Salmo 52, o a otros salmos, o a otra parte de los profetas. Dije 52, es Salmo 22, perdón. Si vas al Salmo 22, 18, si lo puedes poner en pantalla, por favor, en la NTV. El salmista va a estar diciendo que estaban sorteando sus ropas, se repartieron mis vestimenta entre ellos y tiraban los dados por mi ropa. Algo que está narrando también en el versículo 35. Pero si puedes poner el verso 35 en la NTV, por favor. En tu Reina Valera y mi Reina Valera viene para que se cumpliese la escritura, pero en escritos más antiguos, en copias más antiguas, no viene esa referencia. Nada más te lo quiero dar por si lees NTV o NBI y es diferente a tu versión Reina Valera. No va a venir esa parte. Pero claramente te decía, un judío podía relacionar eso a la narración del Salmo 22. Oye, en el Salmo 22 también se estaban sorteando sus ropajes. El versículo anterior dice que le trataron de dar de beber una mezcla de vinagre con hiel. Básicamente era un narcótico, era para sedar a la víctima para que no estuviera consciente de lo que estaba pasando. Pero el Señor Jesús rechazó eso. Él tenía que estar consciente, estuvo consciente, tuvo conversaciones con los hombres de al lado que estaban siendo crucificados juntamente con él. Habló 7 frases mientras estaba colgado en el madero. Él tenía que estar lúcido y lo estuvo. Él rechazó esa bebida. Si me ayudas, por favor, en Isaías 53:12, en la NTV. Te decía, Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes y está dando una descripción de este escenario que Mateo y los otros evangelistas están dando con referente a la crucifixión de Jesús. Isaías 53:12 dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Dice, fue contado entre los rebeldes. Estaba en medio de estos dos hombres que estaban siendo ejecutados, probablemente justamente, pero Jesús, no había nada que pudiera ser señalado en su contra. Pero él ya sabía lo que iba. En el Evangelio de Mateo, en 4 ocasiones, Jesús dijo que tenía que subir a Jerusalén, que tenía que ser traicionado, tenía que ser abandonado, ser entregado en manos de gentiles, para que ahora sí los religiosos, la religión de ese tiempo, lo sentenciara, lo llevara a la muerte. Y es lo que está sucediendo, y Jesús ya lo sabía y lo está llevando a cabo en obediencia al Padre. Imagínate, para un discípulo de Jesús en ese tiempo, ya sabemos que Pedro y los demás, aunque dijeron, aunque sea necesario, moriré por ti, todos se pelaron, todos se fueron. Pero ahora el maestro está cargando su cruz, y es más, ni siquiera pudo llevarla, tuvo que entrar este otro hombre. ¿Qué puedes pensar tú ahora en la actualidad cuando Jesús dio las palabras: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y después, ¿qué dice? ¿Te acuerdas? Tome su cruz y sígame. Jesús está dando el supremo ejemplo de lo que es llevar la cruz. Se ha negado a sí mismo, como cordero fue llevado al matadero, dice, y no abrió su boca. En obediencia se está sujetando a Dios el Padre, mientras el resto de sus discípulos están esparcidos. Piensa lo que significa para ti y para mí hoy el seguir a Cristo, el tomar nuestra cruz y en los momentos buenos o en las dificultades seguir a Cristo. Solamente fortalecidos por el Espíritu Santo, animados por su palabra, seguir avanzando. Acompáñame al verso 39. Verso 38 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y ahora vemos que Mateo nos está dando a diferentes personas y todos tienen algo en común. Todos están burlando de Cristo, todos están burlando de Jesús. No le están reconociendo de quien Jesús dijo quién era, a pesar de que muy probablemente muchos de los que estaban ahí presentes habían visto milagros de Jesús, habían visto con qué poder y autoridad Jesús enseñaba las escrituras, cómo discipulaba a los que le estaban siguiendo, cómo alimentaba a las multitudes, y se están burlando ahora de él y están usando palabras que él usó. Tú que derribas el templo en 3 días, le conocían, le habían escuchado algo de información, algo, una idea tenían de lo que Jesús había dicho, y empiezan diciendo estos que van por el camino, que van meneando la cabeza: tú que dices que levantas el templo, que lo tumbas y que lo levantas en 3 días, sálvate. Y empiezan a hacer la misma afirmación que hizo Satanás en el desierto. Si eres hijo de Dios, si tú dices ser quien eres, sálvate a ti mismo. Si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el rey de Israel, apelando nuevamente a su identidad como hijo de Dios, como aquel que es el descendiente de David, el que tenía que sentarse en un trono que no tendría fin jamás, y dice: si tú eres Dios, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres ese Mesías prometido, bájate de ahí y entonces creeremos. Pero Jesús, porque era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, y porque es el Rey de los Judíos y era el Rey de los Judíos, él no se bajó de la cruz. Desde que estaba orando en Getsemaní, no se haga mi voluntad, le dijo el Padre, sino la tuya. Y él está en sujeción al Padre, está en obediencia al Padre, porque él es el Hijo de Dios, porque él es el Rey de los Judíos, y lo está haciendo por amor a todos aquellos que iban a venir en fe y arrepentimiento en él. Lo está haciendo en obediencia al Padre, sabiendo el fruto que estaba por venir, pero todos están burlando de él. Muy probablemente la crucifixión se llevó a cabo en un lugar cercano a algún camino, de tal manera que Roma, el imperio en poder en ese tiempo, que otros vieran lo que estaba haciendo el Imperio Romano. Alguien quiere identificarse, ahí quieren levantar a otro rey, quieren hacer alguna revuelta, miren lo que les va a pasar. Ahí está Jesús y esos otros dos bandidos están siendo atormentados, así que era una forma de disuasión para las demás personas y que lo pudieran ver. De tal manera que esos que estaban viendo a lo lejos están blasfemando, están hablando en contra del Hijo de Dios. Y no nada más ellos. El versículo 41, de la misma manera, los principales sacerdotes estaban burlándose de él, los escribas, los fariseos y los ancianos, y lo que decían era muy parecido: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey, que descienda de la cruz y creeremos en él. Pero Jesús ya les había dicho, cuando le estaban demandando una señal, los fariseos, cuando estaban demandando una señal, los judíos, y les dijo: la señal que les voy a dar va a ser la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días y 3 noches, pero ellos no han entendido, ellos tienen ese corazón duro, esa mente entenebrecida, como todos nosotros antes de conocer a Cristo. Y están burlándose de él. Y luego terminan diciendo en el verso 43: confío en Dios, líbrele ahora, si él quiere que Dios lo libre, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y luego no nada más los que estaban abajo, al lejos del camino, los que estaban ahí viendo estos religiosos, sino que Mateo también dice los que estaban ahí colgados juntamente con él. Lo injuriaban también los que estaban siendo crucificados con él. De tal manera que todo lo que estaba alrededor de él se estaba mofando. Ya lo golpearon. ya escupieron, lo bofetearon, le pegaron con palos en la cabeza. Y todos los que están viendo esta ejecución se están burlando y se están mofando de él. Si puedes poner el Salmo 22:8. Y adrede voy a estar brincando entre Isaías 53 y el Salmo 22 para que lo vayas relacionando con los pasajes que estamos viendo. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y son las mismas palabras que los religiosos, los ancianos, los fariseos, los sacerdotes acaban de decir en el versículo 43. Se están mofando y diciendo, bueno, pues que te salve Dios. Y spoiler, lo va a hacer. El Salmo 22 termina en alabanza. Y sabemos que al tercer día el Señor se levanta de los muertos. Regrésate al Salmo 22, pero el verso 7. Vamos a leer el 7 y el 8 ahora, mira, para que tenga más sentido lo que Mateo nos está narrando. Todos los que me ven me escarnecen. Ponlo en la NTV, por favor. ¿22:7 de Salmo en la NTV? Excelente. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ahora sí, este se confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que Él lo rescate. Y es lo mismo que Mateo nos está narrando del versículo 39 al versículo 43. Todos están burlando, todos están escarneciéndose de Jesús, aún los que están siendo crucificados con él a los lados. Acompáñame al verso 45 ahora, por favor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empañó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Mateo sigue con la narración. En el versículo 50 nos está diciendo que Jesús muere. Da este grito y encomienda su espíritu, entrega su espíritu. Si te fijas, Mateo no está dando gran detalle de la pasión. Otra vez, está esperando que sus lectores vayan y reconcilien esta narrativa con los profetas, con los salmos. El 45 lo puedes poner en la NTV para tener las horas actuales. 27:45. La Reina Valera dice hora sexta y hora novena, pero aquí básicamente se trata del mediodía a las 3 de la tarde. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y esto lo voy a tomar ahorita. Va a haber 3 horas de oscuridad, de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde. Y Jesús está narrando, Jesús está diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y otra vez, Salmo 22:1, son las mismitas palabras que el salmista está narrando. Si lo puedes poner, por favor, en pantalla, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús está manifestando el dolor, Jesús está manifestando en su humanidad lo horrendo que estaba experimentando en ese momento, porque Jesús estaba entregando su vida, siendo el único hombre justo en la tierra de todos los tiempos, y está cargando por el pecado de toda la humanidad, está cargando por el pecado de todos aquellos que confiaron en Él, que están confiando en Él y que van a confiar en Él. Y el juicio de Dios se va a hacer presente y se está haciendo patente. Y esas tres horas de oscuridad es un ejemplo de ese juicio de Dios que está cayendo sobre Cristo. Este Cordero Pascual, este sacrificio perfecto, este hombre que se ha presentado como el Hijo de Dios, el único que puede reconciliarnos a la humanidad con nuestro Creador, con Dios. Y Jesús no está ahí por los juicios piratones que hicieron en la madrugada. No está ahí porque Judas lo traicionó. Está ahí porque Él quería y tenía que estar ahí. Juan 10, verso 17, en la NTV. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie puede quitármela, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús voluntariamente se entregó. Dios siempre ha estado en control de la historia. Y Él usó todos estos eventos que Mateo nos ha narrado en los últimos capítulos para llegar al clímax de la historia de esta buena noticia. Hay esperanza para la humanidad. Por medio de Cristo se abre el camino para la reconciliación, para tener una relación con Dios. Algunos que están escuchando Elí, piensan, a Elías le está hablando. Y alguien, no sé por qué, si alguien grita Elí, tiene el reflejo de ir a agarrar una esponja con vinagre y se le quiere acercar a Jesús, y la multitud todavía mofándose de Jesús. Espera, no lo hagas, veamos si Elías viene a salvarlo. Y todos burlándose todavía. Jesús pega este grito y encomienda su espíritu. No es la primera vez que en las Escrituras encontramos oscuridad como juicio. Y no es la primera vez que encontramos la oscuridad previo a un cordero que iba a ser sacrificado. Si volteamos por un momento a la historia de Israel en Éxodo, cuando son esclavos en Egipto, este hombre, Moisés, levantado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud, es usado por Dios y Dios manda 10 plagas a Egipto, y hasta la décima plaga Faraón permite la salida. Pero la novena plaga, ¿te acuerdas cuál fue? Oscuridad. Fueron 3 días de oscuridad. Éxodo 10:21, si lo puedes poner en pantalla. Éxodo capítulo 10, verso 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Siguiente. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densa tiniebla por toda la tierra en Egipto. ¿Por cuánto? Ok, la novena plaga, hay 3 días de tinieblas. Es un juicio que Dios está haciendo sobre Egipto para que deje salir a su pueblo de la esclavitud. Pero inmediatamente después de esta plaga, de esta obscuridad de 3 días, ¿sabes qué pasa? Se instituye la Pascua como fiesta perpetua para el pueblo de Israel. Tienen que tomar a un cordero, tienen que sacrificarlo a cierta hora, se lo tienen que comer y no dejar nada. Y hay indicaciones en Éxodo. Pero otra vez, si vas al capítulo 12 de Éxodo, Éxodo capítulo 12, versículo 5, se va a hablar de este cordero pascual que tiene que ser sacrificado. Y dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿A qué hora? Entre las 2 de la tarde. Y si lees NTV, NBI u otra versión más actualizada, te va a decir al atardecer o antes del anochecer. De las 2 a las 5 o 6 de la tarde tenían ese tiempo. Y esa sangre que usaban del cordero pascual, de este cordero, ¿te acuerdas para qué se usó la sangre? Era una marca en sus puertas para que cuando viniera la décima plaga, el ángel de la muerte que iba a llevar a todos los primogénitos, se fuera de largo. Y tenían que poner esa sangre como una marca que identificaba que esa casa estaba bajo el resguardo de Dios, que esa casa tenía la bendición o la protección de Dios para que la décima plaga no lo tomara. ¿A qué voy? Ya no fueron 3 días de oscuridad, fueron 3 horas de oscuridad. Y ya no es un cordero que tenían que tenerlo varios días y después destazarlo y matarlo a las 2 de la tarde. Ahora tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, a Jesús, el Rey de los judíos, a la misma hora entregándose como ese cordero pascual. ¿Te acuerdas en Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y es lo que Jesús está haciendo, como estas tipologías del Antiguo Testamento están apuntando a Cristo, ya sea en Éxodos, en Salmos, en Jeremías, en Isaías. Y Mateo espera que sus lectores puedan hacer este tipo de conexiones y puedan ver y responder la pregunta: ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Rey de los judíos. ¿Quién es Jesús? Ese descendiente prometido de David que iba a estar sentado en el trono. ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Inmediatamente después, en el verso 51, empezamos a ver consecuencias inmediatas de la muerte de Cristo. Si regresas a Mateo, verso 27, verso 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Está pasando algo extraordinario en este momento. 3 horas de oscuridad, no es algo que veas todos los días, y no era un eclipse por las fases de las lunas en las Pascuas, y además no hay ningún eclipse que dure 3 horas, ni 3 días en el caso de Egipto. Y después está diciendo: el velo del templo se rasgó por la mitad, se rasgó en dos. Y eso tiene un significado y una importancia para ti y para mí. Al lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote, y lo podía hacer una vez al año. Y si no iba preparado, podría morir adentro. Pero con la muerte de Cristo, esta separación es cortada y es quitada. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. En la NTV, si me lo puedes poner. Hebreos 10, verso 19. Hebreos 10, verso 19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina al lugar santísimo. Te decía ahorita, Jesús ahora abre este camino. Por medio de Jesús tenemos esta posibilidad de reconciliación, esta buena noticia. Y Mateo está narrando, ¿sabes qué? Se cortó el velo. Ya no hay algo que te interponga en la comunicación con Dios. Ya no se necesita ese mediador, ese sacerdote que podía entrar únicamente una vez al año. Ahora Jesús es un mejor templo. Jesús es un mejor sacerdote. Jesús es un mejor profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Y síguete haciendo la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo pudo saber Mateo que el velo se rasgó si nadie podía entrar allá más que una vez al año, o los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo? Una posible respuesta es Hechos 6.7. Hechos 6.7 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, y el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. De tal manera que hay hombres que estaban sirviendo en el templo que creyeron este mensaje, creyeron este evangelio y se convirtieron a Cristo. Y muy probablemente ellos dieron testimonio de lo que había pasado en el templo durante la crucifixión de Jesús. No nada más el cielo se puso, se hizo de noche, no nada más el velo se rasgó. Dice que hubo temblor, dice que las rocas se partieron. Y fíjate, quiero hacer un contraste aquí. La naturaleza, la creación de Dios reaccionando ante la muerte de su Creador, siendo que momentos antes, hombres con corazones duros y mentes entenebrecidas se están burlando de Jesús, se están burlando de su identidad, y estas rocas se parten. Estas rocas son más blandas que los corazones de estos hombres que se están burlando del Creador, que se están burlando de Cristo. Y después Mateo narra un hecho bien loco, que es el único de los evangelistas que lo está narrando y que lo habla. Dice que se abrieron sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros, pero dice después de la resurrección de Cristo. Estos santos hombres no se levantaron hasta que Cristo se levantó de los muertos, y dice que entraron a Jerusalén y estaban hablando ahí. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo está hablando de cosas sobrenaturales, está hablando de milagros que sucedieron en el momento de la muerte de nuestro Señor. Y verso 54, fíjate, el centurión y los que estaban resguardando a Jesús, ¿cuál fue su respuesta? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué dice? Temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Al menos tuvo miedo, al menos se sorprendió. Los comentaristas, muchos dicen, ¿quién sabe si esto fue realmente una conversión o simplemente está diciendo, este era hijo de un Dios? Este realmente tenía algo especial, no era un hombre común y corriente, lo podían distinguir. No necesariamente tuvieron una fe genuina. Esperemos en Dios y que sí haya sido, pero lo que sí es real, están sorprendidos. No es normal que pase eso en una ejecución de maleantes. Verso 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo se toma un tiempo para dar una lista de mujeres discípulas de Jesús que estuvieron sirviendo juntamente con Jesús en su ministerio. Y creo yo que como que quiere hacer el contraste. Pedro y los otros 10. Bueno, 9, porque Juan sí está ahí, se puede ver en los sinópticos. No están, pero Mateo se tomó el tiempo para decir muchas mujeres, y menciona después a estas Marías, estaban ahí presentes. Ellas estaban viendo con horror lo que le estaban haciendo a Jesús, lo que la gente le estaba gritando. Cuando sus discípulos lo abandonaron, ellas siguieron ahí. Pero también, aparte de estas mujeres que Mateo se toma el tiempo para dejarlas para la posteridad en su evangelio, ahora habla de un hombre rico de Arimatea y se llama José. Y está diciendo que este hombre también había sido discípulo de Jesús. Mateo no toma mucho tiempo para decir quién era, qué hacía o qué había hecho. Simplemente dijo, era rico, tenía una tumba, y era discípulo de Jesús. Viéndolo los otros evangelios, podemos ver que este hombre era parte del Sanedrín. Él estuvo en contra de que Jesús fuera crucificado. Él era de la secreta, diría alguien por ahí, cristiano de la secreta. Pero en el momento donde necesitaba manifestar su fe y su amor por Cristo, lo está haciendo. Es de noche y va ante Pilato. Se ve que tiene un estatus social alto porque puede llegar ante el gobernador y pide el cuerpo de Jesús. Pilato no se resiste, llévatelo. Y lo que hace este José de Arimatea, toma el cuerpo y lo pone en su sepulcro. Y quiero que regresemos a Isaías 53, pero ahora en el verso 9, por favor. El quinto evangelio, Isaías 53, verso 9. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y Mateo otra vez está haciendo la descripción y quiere que sus lectores, oidores, conecten al profeta con lo que está narrando aquí. Entonces toman el cuerpo, lo envuelven en la sábana, lo ponen en la tumba, ruedan una piedra para que los animales, cualquier cosa, pueda entrar a dañar el cuerpo. Y termina diciendo que las mujeres están ahí presentes. María Magdalena, la otra María, están sentadas del sepulcro. Esto tiene importancia porque estas mujeres van a estar en la resurrección de Cristo. Después, los últimos cuatro versículos, hay una guardia ante la tumba. Al día siguiente, es decir, ya el sábado por la mañana, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Primero fue José de Arimatea en la noche a pedir el cuerpo y al día siguiente van ahora el poder religioso del momento, van con Pilato diciéndole: fíjate, barbero, señor, a su señor lo escupieron, lo bofetearon, lo golpearon, lo crucificaron, lo denigraron, y van con aquel hombre que les está imponiendo un gobierno, que los tiene sometidos, y le dicen: señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Básicamente están pidiendo permiso y están pidiendo: dame gente para poner una guardia ahí, porque Jesús dijo que iba a resucitar. Y fíjate, otra vez las ironías. Ellos están predicando la resurrección de Jesús, no la están creyendo, digamos, pero de alguna forma quieren evitar que eso suceda, mandando, diciendo: es que sus discípulos pueden robar el cuerpo. E inmediatamente después vemos que las que estaban ahí eran mujeres. Entonces estaban las dos Marías y otra mujer, y quieren una guardia para guardar la tumba, que no se vayan a robar el cuerpo por si resucita, o si no resucita se roban el cuerpo. Pero ellos están recordando las palabras de Jesús, y los discípulos, bien, gracias, diríamos por ahí, ¿no? No les había caído el 20, no se habían acordado de que Jesús lo dijo. Lo repito, en cuatro ocasiones Mateo dice que Jesús se los dijo, que tenía que ir, padecer, morir y resucitar al tercer día. Algo que me llama mucho la atención es que ponían atención. Sabían lo que Jesús decía, conocían lo que Jesús estaba diciendo, pero ellos no querían creer. Ellos no querían rendir su corazón. Nunca pudieron responder como la naturaleza sí lo hizo, quebrándose esas piedras o terremotos. Su corazón nunca recibió la palabra, la mente siguió entenebrecida, aunque el mismo Mesías, aunque el mismo Jesús les estuviera hablando, no creyeron. Sabían, pero no creían. Y eso es una advertencia para nosotros también, familia. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha información en la cabeza, pero si eso no baja al corazón, si no hay una obra sobrenatural, ese milagro de regeneración en tu vida y en mi vida, estamos muy lejos de tener una relación real con nuestro Señor. Se pone esta guardia, van a estar resguardando la tumba, le van a poner un sello y nadie tiene que entrar. Si quieres saber qué pasa, vente el próximo domingo, el próximo miércoles, perdón. Quiero terminar con cuatro ideas. La primera, reconciliación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pastor José dice, la Biblia nos pone a todos en las mismas condiciones. Todos estamos en el hoyo. Todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Todos nos hemos levantado de alguna u otra forma contra nuestro Creador, nosotros siendo criaturas. Y el único camino es Cristo. El único camino es por Jesús. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21 en la NTV. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar ¿en qué? En una relación correcta con Él. Por medio de Cristo. Reconciliación. La segunda idea, discipulado. Mateo se tomó tiempo, puso a estas mujeres en su narrativa. Mujeres que estaban arriesgando el pellejo por identificarse con Cristo mientras estaban allí. Dice que había, estaba ese centurión y guardias resguardando a Jesús cuando estaba en la cruz, por si alguien iba y quería defenderlo, bajarlo, que sobreviviera. No lo hicieron, pero simplemente ellas, por verse identificado con Jesús, podían perder su vida, podían perder su libertad. ¿Qué es lo que no hizo Pedro cuando lo negó tres veces? O lo que no hicieron los demás discípulos cuando se fueron. Pero no nada más está el testimonio de estas mujeres, está el testimonio de José de Arimatea también, que en el momento indicado públicamente manifestó sus afectos por Jesús y se presentó ante Pilato y tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en su propia tumba, cumpliendo así escrituras que hablaban de este siervo sufriente siendo sepultado en una tumba de ricos. Y eso, créeme, tuvo un costo. Si estaba en el Sanedrín y las demás personas ya sabían que se había identificado con Cristo, no tenemos nada que nos diga qué pasó con su estatus, sus relaciones personales, familiares, pero créeme que le costó. Le costó seguir a Jesús, igual que a las mujeres les estaba costando, igual que a cualquier seguidor de Jesús. Como decíamos ahorita, la invitación de Jesús es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo nos va a costar todo. Seguir a Jesús nos va a costar morir a nosotros cada día. Y eso solamente puede ser hecho por una regeneración, por un milagro, por algo que Dios hace en la mente y en los corazones de las personas. ¿Los hace perfectos? No. Nos hace conocedores de nuestra debilidad y por eso podemos acudir ante Él, a ese trono de gracia, y pedir perdón por nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad. Pero necesitamos caminar como Jesús caminó. Necesitamos ser esos discípulos que a pesar de las adversidades avanzamos y caminamos con Cristo. A lo mejor nosotros no podemos identificarnos, porque aquí tenemos una libertad, gracias a Dios, en el país, de identificarnos con Cristo y hablar nuestra fe y hablar con otros. No se nos limita. Pero si habláramos de Irán, Afganistán, Pakistán, países del Medio Oriente o países donde es pagas con tu libertad o pagas con tu vida por identificarte con Cristo, para ellos hoy en día tomar su cruz, seguir a Cristo, negarse, les puede costar la vida, les puede costar su libertad, les puede costar sus pertenencias. Dios nos ayude a vivir en fidelidad. Eso me lleva al siguiente, el siguiente pensamiento: santidad. Pablo, cuando escribe 1 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7, está hablando que Jesús es nuestro Cordero Pascual y ya ha sido sacrificado. Y por medio de Cristo, cuando nosotros estamos unidos a Él, cuando nosotros hemos respondido a este evangelio en fe y en arrepentimiento, posicionalmente el Señor nos aparta y nos hace santos. Y está pasando algo en la iglesia de Corintio, y Pablo está atacando eso que está pasando, y le está diciendo: apártense del pecado. Está hablando de la levadura, aléjense de la levadura representa es el pecado. Cómo empieza algo pequeño y va creciendo y va creciendo. Te hablaba de discipulado, pero la santidad, necesitamos ser imitadores de nuestro Padre. Ser santos porque Dios es santo, caminar en esa santidad, alejarnos del pecado, al buscar aquello que le agrada a Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Vamos a fallar. Pero no es una forma de autorizar, pues haz lo que se te pegue tu regalada gana. No, es aférrate más a Cristo, busca más de Dios, cimiéntate más en tu relación con Dios, para cuando venga la tentación puedas decirle no al pecado y puedas decirle sí a Dios. Cuando estábamos sin Cristo, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos en tinieblas. No podíamos decirle no al pecado porque éramos esclavos del pecado. Mas ahora en Cristo, por medio de su muerte, lo cantábamos ahorita, lo estudiamos, somos libres del poder del pecado. Podemos decirle no al pecado. Santidad. Y por último, en Jesús vemos el cumplimiento de las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Y te decía ahorita, Jesús fue este Cordero Pascual. Esos tipos o esas sombras que se ven en el Antiguo Testamento, ese Cordero Pascual, el templo, el sacerdote, vemos cómo viene y todo se cumple en la persona de Cristo. Mateo escribe con una intención, y la intención es que las personas que lo están leyendo, que lo están escuchando, puedan responder la pregunta: ¿quién es Jesús? La respuesta que es esa pregunta va a marcar la eternidad de tu vida, va a marcar la eternidad de mi vida, y cómo respondamos en esa fe a lo que las Escrituras nos muestra. ¿Quién es Jesús? Amén, familia.